Lo primero, que es lo que siempre digo, un número de teléfono, el 985-338202. Y después de eso, añado lo de la calle Pintor Orlando Pelayo número 12 y que en internet les encontramos en ayudartepsicología.es. ¿De qué hablamos? Del estudio de psicología Ayudarte. Tenemos psicóloga de cabecera en este programa. Nos visita puntualmente hoy para hablar del TDAH, o lo que es lo mismo, del trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad. O mejor dicho, creo que nos vamos a quedar con lo último, con lo de la hiperactividad. De los niños hiperactivos, que muchos papis dicen que son ruidosos, inquietos, chillones, traviesos al máximo. Y a veces a los pobres hasta les decimos que son un poco pesados. Nuria García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
Gracias,
Y
Ana.
eso es un error, ¿no?
Sobre todo el llamar eso que acabas de decir, sí. Pero eso ya lo sabes tú, seguro, después de todos estos programas que llevamos.
Bueno, hablamos de comportamientos que entiendo tendrán una explicación.
Sí, lo cierto, a ver, es que sigue habiendo bastante debate, ¿no? Justo en la explicación, porque tanto en la calle como en la psicología también hay personas profesionales que se posicionan en contra, ¿no? Que es como que es un invento, no es un trastorno,
Sí.
pero lo cierto es que las investigaciones todas apuntan a que sí, que es cierto que existe, que tiene una base y que es una base científica, no es algo que hayan inventado los psicólogos.
Cuando utilizamos el término trastorno es que lo asociamos a cierta alarma y no sé si eso es correcto o no en este caso.
A ver, es un problema y se llama trastorno porque va a interferir muchísimo en la vida de los niños. Eso quizá es una de las claves en las que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque es la diferencia entre un niño inquieto y un niño hiperactivo o un niño de déficit de atención, que son niños distintos. Lo que pasa que, digamos que, por término general, cuando tú vas por la calle, te dicen, ¡uy, este niño que es hiperactivo! Y claro, suena como a menos.
Sí.
Pero cuando nosotros estamos hablando de este trastorno que tú estás diciendo, no es para pensar menos. O sea, realmente la vida de los niños se ve dificultada. Hay realmente un problema ahí. Y no solamente es que se mueva mucho. Ya veremos que son muchas más cosas que van a dificultar.
Vamos a definirlo y así vamos situándonos y contextualizando, que creo que va a ser más fácil de atender. Entonces, cuando hablamos de este trastorno, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Estamos refiriéndonos a una alteración cerebral. Tenemos un problema de neurodesarrollo, ¿no? Y eso significa que va a haber muchas cosas que van a estar alteradas. En nuestro caso, lo que es la atención y también el control de impulsos. Nos va a costar, pues, como tú acabas de decir, pues mantenernos quizás sentados. No vamos a querer estar moviéndonos de repente. Pero la cuestión es que va a ser sin ton ni son. Que ese es el problema. ¿Por qué? Porque los niños hiperactivos o los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad, lo que les va a pasar es que de repente van a estar sentados, todos vamos a estar tranquilamente en la mesa o en alguna cosa y de repente pues se va a mover. Sí, pero ¿por qué haces esto? No necesito. Es una cosa que ahora mismo necesito hacer.
¿Es habitual encontrarnos con estos casos?
Por el tema de que en la calle se dice, es como súper habitual, ¿no? La de niño hiperactivo inquieto. Pero en realidad el trastorno solo lo tienen más o menos entre alrededor de un 5% de niños entre 6 a 16 años. Eso no significa que luego en edad adulta no vaya a haber, pero digamos que se desconoce un poco más, quizá pues porque antes no se diagnosticaba, pero no significa que no existiera. Porque yo hay muchos padres que vienen a la consulta y que digo. Este señor tiene déficit de atención. Es muy parecido a su hijo. Lo que pasa que en su momento pues no se diagnostica. Y también es cierto que cuando eres adulto ya no eres tan hiperactivo. Pero sigues teniendo déficit de atención.
¿Y qué lo produce? ¿Qué produce el trastorno?
La verdad es que no hay una causa conocida, en plan de este es el origen, sino que hay varias causas que todas ellas agravan o condicionan para que tú lo puedas tener. Por ejemplo, si en tu familia hay alguien que tiene este tipo de trastorno, es muy fácil que tengas como 5 veces más posible que tengas ese trastorno. Por ejemplo, entonces la genética influye, pero también los factores ambientales. Y no nos estamos refiriendo al tipo de crianza de los padres, sino más bien a factores como el parto, el preparto, el posparto, todas esas cosas, ¿no? Pues son niños que tienen bajo peso al nacer. Digamos que hay diferentes características que están estudiadas, que sí que es cierto que van a tener un niño que tiene déficit de atención frente a otro que no lo tiene.
Entonces, el trastorno existe y se diagnostica. ¿El trastorno tiene tratamiento?
Sí, tiene tratamiento. Lo que vamos a conseguir es reducir los síntomas. Según también la gravedad, porque si es muy grave es posible que necesite un tratamiento como, entre comillas, más agresivo, ¿no? Pues porque va a necesitar pues medicación. Seguramente los médicos ahí son los que tienen que decir, yo ahí no puedo decir mucho más. Pero normalmente, pues como te decía, la persona que lo va a detectar va a ser, por un lado, un pediatra, un médico, ¿no? Un psiquiatra o también un psicólogo clínico. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas a tener en cuenta y por eso se necesita diferentes profesionales para verlo desde diferentes puntos de vista.
Has dicho, Nuria, en varias ocasiones en el ratito que llevamos de charla, influye al niño. En las cosas que haga el niño se notará, en sus comportamientos se notará, influye al peque y a su entorno.
Sí, de hecho, por eso es muy fácil no saber muy bien este trastorno, porque si yo te empiezo a hablar ahora de los síntomas, vas a decir, uy, conozco a uno que tiene esto, uy, conozco a otro que tiene esto otro. Pero que lo conozcas no significa realmente que lo estés diagnosticando, porque como te digo, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Hablábamos de síntomas, como tú me decías. Y uno de los síntomas, por ejemplo, es que tiene un control excesivo. Pero claro, cuando un niño es pequeño, también tiene un control excesivo. Eso no significa que vaya a ser TDAH. Pero en la cuestión con los TDAH es que va a suceder en varios ambientes, no solamente va a ser en uno. Y se va a ver alterado respecto a su capacidad, es decir, a su CI. No solamente va a ser, bueno, pues creo que se mueve. No, es que se mueve y se va a notar en que va a tener un bajo rendimiento. Va a tener a veces una baja autoestima porque él ve que no va a poder controlarse. Y, por ejemplo, va a estar atento a todo. A estímulos chorras y no chorras. A los chorras yo llamo, pues, una mosca. Y dirás tú, pues a mi hijo también le pasa. Cuando se pone a hacer los deberes se distrae. Ya, claro, pero es que él el TDAH, ¿no? Es un niño que se va a distraer incluso jugando. En algo que él realmente quiere y va a mostrar interés, también va a estar distraído. No es solamente por ir a clase. Se va a ver en varias tareas.
Estará disperso en cualquier cosa de su vida cotidiana.
Sí, te va a parecer que no escucha, que está en su propio mundo, dices tú, pero atiéndeme. Se va a perder también en normas, va, por ejemplo, a perder o olvidar cosas que para él son importantes. No solamente.
Habrá muchos casos que no se diagnostiquen.
Efectivamente, claro, por eso luego llegan a edad adulta y son los propios padres los que se dan cuenta que quizá tienen un problema. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los adultos van a ser adultos que pues van a querer siempre pues emociones fuertes o siempre cambiar, ¿no? De un lado para otro, pues ahora quiero este trabajo, pero ahora quiero este otro. No van a poder parar. Está bien tener curiosidad, pero en su caso va a ser desmedido.
Claro, hablamos de casos en los que seguramente papá y mamá o su entorno dirán aquello de, bueno, es un niño movido, es un niño muy inquieto, es un niño que quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo y no nos damos cuenta de que a veces es un algo más. Que tampoco esto quiere decir que nos tengamos que alarmar todos porque un niño sea inquieto. Es normal, siendo niño tiene que ser inquieto, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que trato de decir, un poco de normalidad al asunto, porque no porque se mueva mucho ya va a ser así, tiene que tener bastantes cosas y es por eso que se empieza a diagnosticar a los 6 años. Aunque quizá tú puedes ver que tu hijo ya tiene ciertas características antes y quizá puedes prevenir ciertas cosas, no se va a diagnosticar hasta los 6, pues porque realmente necesitas que pase esa parte de desarrollo, de saber si es porque es su desarrollo así o porque realmente tiene otros problemas.
Ajá. ¿Superpapi de la semana en este caso?
El superpapi de la semana va a ser: un superpapi sabe que no porque su hijo se ha movido es hiperactivo.
Importante eso, sí. Que no les metamos a todos en el mismo saco, ¿no?
Efectivamente, porque además el tratamiento va a ser diferente para unos que para otros. En el caso, por ejemplo, de los niños inquietos, pues quizá necesitan ciertas pautas, pero en el hiperactivo vamos a hablar con la familia, con el centro escolar, con los propios niños, haciendo un tratamiento individualizado de sus problemas.
Y trabajo de todos.
Efectivamente.
Cada uno tiene su parcela, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Estudio de Psicología Ayudarte, teléfono 985-338202. Están en la calle Pintor Orlando Pelayo, número 12, y en ayudartepsicología.es. Nuria García, muchas gracias.
Gracias a ti,
Ana. Adiós.
Hasta luego.